Ahora la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para. Seguimos conectados.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un Cowboys de Medianoche más en confinamiento. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don
Luis. Qué bien nos lo pasamos el otro día en tu jardincito, ¿eh?
Claro, qué bien.
Con Andrea Martini.
Claro.
Conseguiste que Miriam se tomara Andrea Martini y no se emborrachara, cosa verdaderamente.
Pero si es que eres tú el que crees que se va a emborrachar.
Pero vamos a ver, si se emborracha con una clara de cerveza, ¿cómo no se va a emborrachar con un de Martini?
Oye, estás ahí, ¿no?
¿Dónde es ahí?
En la radio.
Pues ya te he dicho que aquí serás bienvenido. Aunque ya últimamente empieza a sortear la gente ya en los pasillos de la radio. O sea, poco a poco.
¿Pero cuánta gente hay ahí?
En este momento aquí yo y al otro lado del cristal, Kelu, como sabes.
Bueno, eso no es nada, pero en la redacción.
No, pues ya empiezan a haber especímenes humanos diversos, ¿eh? O sea,
que puede haber 6 o 7 ya.
Incluso una decena, si contemplas todos los rincones.
Oye, empieza a ser multitud.
Esto
eso
ya es una multitud, sí, verdaderamente. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Le tengo que decir una cosa, y es que tal y como va el calendario, no le va a quedar más remedio que habilitar un ala para los Cowboys en Cuenca, en Bellisca, Cuenca, en su latifundio.
El ala oeste unos y el ala este de la Casa Blanca.
No, pero no cambie usted de tercio, o sea, hay una reivindicación formal. O sea, no sé si usted entiende que reivindicamos instalarnos este verano en Cuenca, porque creo que es todo lo más lejos que nos van a dejar ir desde Madrid.
Sí, esto ya sabe usted que el señor Ábalos ha dicho que a partir del 21 ancha es Castilla, nunca mejor dicho.
No, pero luego...
Pero luego el día 22 dice otra cosa.
Pero bueno, ya por matizado, eso, que Madrid...
hay que confiar en el ministro de Transportes y Comunicaciones.
Que no estás al loro, don Eduardo, pero esto nos llevaría a una discusión de carácter jurídico. Allí ya dijo que no, que van a sacar un decreto ley para que se pueda impedir el confinamiento, perdón, en la movilidad, Madrid, Barcelona, pero bueno, no hablemos de eso porque al final, ¿para qué? Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
De todos los aquí presentes, a Luis Alberto, os lo digo, José Luis y Eduardo, por si no lo habíais notado, es a quien mejor le ha sentado el confinamiento.
Últimamente sí, al principio empecé mal, como tú sabes, Luis.
Sí, pero luego, no sé por qué, te has venido arriba y has empezado.
Oye, ayer, por ejemplo, traduje un soneto de Mallarmé que me quedé más ancho que largo.
Vaya, qué bien. Y encima me echas una mano a mí, ¿qué más se puede pedir a la vida?
Bueno, ha sido apasionante, pues sobre todo con los escasos medios bibliográficos que tenía para descubrir la naturaleza de tu duda, que era una cuestión relacionada con Aristóteles, con traducción inglesa incluida.
Pero no era, entonces eso no era, yo había entendido, Eduardo, no es del libro de Liberty Valance.
Sí.
Ah,
sí.
Joder, pues
claro, pero es que en una parte de la discusión del libro se discute algo que está presente en la película, es decir, qué representan los tres personajes. Liberty Valance, de alguna forma, en la doctrina política de derecho político tradicional, de filosofía política, es la fuerza de la naturaleza en sí mismo, ¿no? Stoddard, el personaje de James Stewart, es la razón. Y este
el
profesor
lobo,
se llama Livingstone. Livingstone, efectivamente, es un profesor de derecho político. Habla de Spitness. Y Spitness me resultó, ayer lo consulté rápidamente con Luis, que entraba ya en plató para hacer su magnífico programa de radio y ya por la noche se me ocurrió recurrir a mi paño de lágrimas en tantas cosas a mi amigo Luis Alberto.
No, sobre todo en cuestiones helénicas.
Y me dijo que no tenía los medios, pues los tiene en el CSIC, en el trabajo, que no puede ir, Y bueno, pues ahí estamos, que es una palabra de muy difícil traducción. El concepto
no, pero
está,
ya sabemos la palabra griega, ¿no?, que corresponde a Tom Doniphon, ¿no?
Exactamente. Sí,
sería
sí,
Simos. Doniphon, sí. Simos.
¿Es? Que,
bueno.
Pero, ¿tú crees, Luis, que vamos a estar a la altura para ese libro?
A mí me está recordando la escena
es que estamos técnicos.
Yo creo, ¿en qué película es? Yo creo esta tertulia está teniendo ya mucho nivel para mí. Eso, ¿en dónde lo dices?
Eso es, sí, no me acuerdo.
Yo lo decía, Alfredo lo decía continuamente, no
sé,
pongáis técnico.
No sé si es en Historia de un beso.
Sí, que dice uno, que Delgado, que dice, bueno, ya no estoy para estos niveles, a mí, vamos a dejarlo esto, ¿no?, porque esta tertulia ya no se entiende, dice, yo creo que sí, es Delgado, sí, hombre, el actor, el hijo de Luisito Delgado, que está, por cierto, muy bien en el Crack Cero también.
Alfonso.
Alfonsito, ¿no?, Delgado, sí. Y es el que lo dice, pero fíjate tú, ¿dónde nos va a llevar Liberty Ballas? ¿Cómo es la palabra? Fimos.
Fimos.
Sí, en inglés
Beta,
es fitness.
Una U que es una U francesa, U, y luego M o S, Fimos.
F.
No, M, Fimos con Z. Y luego con Z. U.
Fimos.
Con una U, como la U francesa.
Bueno, pero tú encima no le alientes, García, eres perverso.
No, o sea, ¿por qué? Joder, ya, fíjate, esto es nuevo en Liberty Bala, porque ya hemos leído de todo, pero no de esto. Eso es lo que hay que animarle, porque
no,
que
pero son tres palabras griegas, son logos, fimos, y probablemente la otra, ¿cómo sería la de Liberty Bala?
La fuerza bruta.
¿Lo has estudiado?
La estoda no era la fuerza
ira,
bruta.
Ira, cólera, sería una cosa irracional. Naturaleza, physis. ¿No? Serían physis, cimos y logos, los tres.
Pues hecho,
bueno, pues fíjate tú.
Logos era un bar estupendo que había en Asturias que daban un verbú maravilloso. Bueno, de la universidad, el bar Logos, que era fantástico.
Hablando de Asturias, ¿tú
y
sabes?
Y unos montaditos de cabrales fantásticos. Sí, sí.
¿Tú sabes, García, hablando de Asturias,
no,
que ahora el primer cine que abre sus puertas y o sus pantallas después de la... te estoy buscando el email mientras hablo, que no crees
sí,
que es una...
Eso es lo bueno.
Bueno, el caso es que en Asturias, como en toda España, el cine ha estado interrumpido por lo de la pandemia.
Claro.
Y entonces, ahora se abre un cine en Asturias, que ahora te diré cuál es, que debe ser el más grande de todos, de... Pasa es que no me acuerdo si era Oviedo o era Gijón. Y no encuentro, como siempre me pasa esto...
Es,
pues nunca...
¿Es un cine o un autodrive? Que es lo que
no, un cine. Y entonces van a proyectar gratuitamente, ahora te daré los datos cuando encuentre el email, porque tardaré...
Pero una sola sala.
Queridos cowboys, les escribo para darles una noticia estupenda. Al igual que hace 4 años y medio, un sábado 5 de diciembre de 2015... Les comuniqué que habíamos podido disfrutar de los asturianos de un pase de volver a empezar en el Teatro Prendes de Candás. Hoy me complace informarles que el cine vuelve a su ser, a la pantalla grande, a la pantalla de cine en Asturias, y lo hace el Prendes antes que ninguna de las salas comerciales presentes en el Principado. Y para celebrarlo se proyectará de modo gratuito, de nuevo, volver a empezar el próximo sábado, es decir, mañana sábado, 6 de junio de 2020, a las 20 horas.
El 6 de junio fue el desembarco de Normandía.
Bueno,
buena fecha.
¿Lo sabías o no?
No tenía ni la más ligera idea.
Bueno, pues para que lo sepas.
No, pero antes ha citado mi querido Luis Alberto lo de los autocines, los drive-in, ¿no? ¿Lo has citado?
No he sido yo.
No, ha sido Eduardo.
Yo... No pude ver el que había en Madrid, Camino de Barajas, pero sí pasé varias veces a su alrededor. Pero ¿cómo iba a triunfar el drive-in si no tenía coche nadie?
Claro.
¿Cómo iba a triunfar? Si es que era imposible. Yo lo pensaba y decía, ¿pero quién va a ir ahí? Dice, no, es que puedes ir con la novia. Decía la gente, ya, pero novia sí tiene, pero no tiene coche.
Claro.
Luego ahora, sí, ahora ya supongo que sí. Fíjate tú, para meter mano era ideal. Como se ve en las películas americanas. Pero es que los teenagers americanos o tenían un cochecito del padre o de la madre, que es el que heredaban, iban en su cochecito. Pero claro, por eso era un éxito los drive-in. Y
incluso los cochecitos en aquella época en los Estados Unidos eran grandotes.
¿Y por qué tú no protestas, Luis Alberto, diciendo lo de drive-in cuando se puede decir autocine perfectamente?
Sí,
pero yo no he sido.
No, ya no, pero bueno, pero tú tendrías que poner orden. O sea, a ti te molestan las pronunciaciones incorrectas, pero no los anglicismos.
Autocine.
Claro.
Lo que pasa es que autocine es ambiguo, porque autocine puede ser el mismo cine. Auto.
No, pero aquí auto se decía muy poco, Luis. Viene de automóvil. Pero el drive-in era conducir dentro, como dentro del cine, podías mover el coche.
Pero que en España los cines donde vas en coche se llaman autocines. Os pongáis
como. Pero si no había en España.
Pero bueno, no habría en esa época, pero luego se pusieron de moda y ahora hay todavía en Valencia.
Sí, hombre,
hay uno.
Se llamaba el autocine.
Pues ¿sí? Está, pues autocine.
Es pero lo bueno, que... pero nosotros antes de eso teníamos una cultura americana que eran los drive-in, porque lo veíamos en las películas, lo veíamos en algunas que era muy bonito, como entraban los coches y se veía la pantalla al fondo, como enchufaban un aparatito, un cable, y entonces ya se oía perfectamente el sonido, y bueno, y luego había historias muy bonitas en los autocines, pero que era drive-in porque el cartel luminoso, que es siempre en unos tonos así como magenta, ponía drive-in, y entonces ahí entraban todos los, la chavalería, porque era un gran cine para chavales, era como cines de sesión continua nuestro, pero con coche, y entonces los chavales allí, claro, se lo pasaban muy bien.
Pero luego servían hamburguesas y servían bebidas, ¿no?
Claro, se llevaban de todo, pero claro, el problema era que yo siempre pensaba, cuando pasaba por el autocine, pero ¿quién va a venir aquí si nadie tiene coche?
Bueno, pero si estaba abierto es que seguro...
Era abierto, pero nada, debía haber tres coches y lo cerraron enseguida.
Yo creo que estaba pensado para los americanos de Torrejón, básicamente en aquella época.
Sí, señor, yo creo que sí. Efectivamente, porque además estaba muy cerca de Torrejón, en la carretera de Barajas.
Digo yo, porque sí. Tiene razón José Luis.
Sí, sí, sí.
Los coches no tienen...
Bueno, pero para ello lo cerraron enseguida.
De hecho, yo me acuerdo que en la mili que hice en el Ejército del Aire y en el Ministerio del Aire de Moncloa, recuerdo que había un piso donde estaban los americanos de la base de Torrejón. Uh-huh. Y recuerdo que era el único sitio en que podías beber... latas, o sea, beber bebidas en lata, y luego los sándwiches aquellos de dos en dos que hoy están en todas partes y que entonces solo existían en América. O sea, que te quiero decir que era muy importante la base de Torrejón en la implantación de costumbres americanas.
Y aparte de eso, querido Luis Alberto, por una cosa fundamental, trajeron los discos. Es que ellos tenían todos los discos de Polanka, de Neil Sedaka, de todo aquello. Los traían,
aquellos long plays fabulosos,
sí. Bueno, los traían y luego los prestaban y los dejaban ver a algunos, pero era tremendo, los americanos traían las cosas esas, como la Coca-Cola, pues fíjate tú, las latas de Coca-Cola, la primera vez.
Pero que siempre, se veían, la primera vez allí. Que tomamos latas, ¿cuándo debió ser? A lo mejor con el 75, por ahí, ¿no? 70.
Pues, no, bueno, no, antes yo creo.
Pero no mucho antes, ¿eh?
Sí, no mucho antes. Yo recuerdo que nos daba una envidia tremenda lo de las latas, sí, el pulito, sí, claro, que hacían, verdad, en la verdad, verdad.
Pero había muchas latas también de cerveza, ¿eh? Del Águila y de estos, había latas ya.
Yo no lo sé, sí. Pero no te creas, 70, 70 y tantos, ¿eh? No creo, bueno, que antes.
Yo creo que un poco antes empezaron la lata, porque yo le digo... igual me falla la memoria, pero cuando iba al fútbol, ¿no? Y se despachaban muchas latas de cerveza en el fútbol, en el descanso del partido o antes, y mucha gente con las latas. Acuérdate que luego fue tremendo que empezaron a tirar latas y tiraban a eso, pusieron las verjas y todo aquello, y debía ser, pues eso, finales de los 60, más o menos, por esa época.
Pero no antes, desde luego.
Bueno,
en el fútbol lo que había era botellines de coñac, ¿os acordáis? Botellines,
bueno,
de coñac.
Eso son los años 50. Eso ya, te daban un vasito encerado, chiquitito, de cartón. Ese vasito, y ahí te lo echaban la copita de coñac. Con Centenario Terry, venga. Claro, pero esos son los años 50, eso es mucho antes.
Eso es cuando íbamos, yo era socio del Madrid, era pequeñísimo y iba con mi padre.
Bueno, señores, habréis visto que desde hace tres minutos estáis fuera del guión. El guión dice, arranque avanto de los contertulios durante siete minutos y llevamos ya el doble. O sea que ahora
es que
hay...
cambia, es que a mí me llega una versión del guión que como vas cambiando, yo no, bueno, sé qué pasa últimamente con el ordenador mío, que es que no me entra el último draft.
Tienes razón, ¿cómo vas a hablar del guión si no encontrabas lo de Candás, hombre?
Claro, claro, vamos a ver, una cosa. No, porque
al final lo he encontrado.
Pero precisamente estaba...
Todo.
No, hombre, estaba el guión, lo que pasa es que yo con los papeles me arreglo regular,
y además ahora, por mucho guión, tiene que ser la canción para la madre, don Eduardo. Que te pongas como te pongas.
Pues eso, a eso voy. Pero no, primero, vamos por su orden. Léelo bien. Primero, saludo a Telefónica. Y ahí tendréis subrayado en rojo, si ya lo habéis impreso en color.
Entusiasmo raudal.
Eso es, entusiástico saludo a Telefónica.
Bueno. ¿Sabéis qué palabra griega debía convenir a Telefónica? la palabra mitos, que significa mito, porque es un mito de nuestro tiempo.
Ahí estamos, muy bien, sí, sí.
Vale, pues muy bien, yo creo que con ese piropo podemos darle a por saludada. Y ahora la primera canción del programa, don Eduardo, para su señora
bueno,
madre.
Bueno, como vamos a tener esa maravillosa película que es The Hustler, el Buscavidas, y es del año 61, pues he buscado canciones del 60, del 61, y vamos a empezar con una canción country que a mi madre siempre le ha gustado mucho, a mí también, que la he puesto varias veces en este programa, con una maravillosa cantante que es Patsy Cline, y es Crazy.
Hombre, es buenísima esa canción. Buenísima, y además, es verdad, tiene un... Le encantaría a Landa, que sabéis que el country le entusiasmaba.
Pues alguien le fue a buscar un disco de country mientras caía la nieve en Nueva York.
No, la nieve no, mientras estábamos a 23 grados bajo cero.
Bueno, pero a la entrada cayeron unos cuantos copos de nieve.
Hombre,
no,
me acompañó García.
La calle 42.
García me acompañó, tú no, tú te quedaste en Sardis.
Yo estaba intentando buscar el bathroom.
Sí, sí, tú estabas... Landa. Garci y yo cruzamos la...
Times Square. Entero.
23 grados bajo cero. O sea, imagínate todo el panorama. Bueno, entonces, escuchemos la canción y ahora seguimos.
Ahora la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para. Seguimos conectados.
Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. Crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving.
La canción es estupenda. Por cierto, hablando de canción, Garci, hay algunos oyentes que en muy buen tono, no tirando todas las orejas, sino hablando del lapsus, la semana pasada, el programa de la semana pasada, dijiste, hablabas de la banda sonora de la película del graduado, y dijiste que tu preferida era Puente sobre Aguas Turbulentas. Y resulta que esa canción no está en esa banda sonora.
No estaba, no, que era la canción mía, y está... la feria de Scaribou y está la señora Robinson y está esa, no, pero Camila, que no me expresé mal, claro, que pero Camila, la canción que más me gustaba del long play que sacaron ellas era El puente sobre aguas turbulentas, que estaba, yo quise decir, no la canción, sino el disco general todo metido en la película del graduado, ¿no? Que por cierto, es que, pues, no sé, tiene tanta fuerza esa música en la película que es difícil verla quitando el sonido, las escenas en la piscina, todo eso, sin la música de Simón y Garfunkel, ¿no? Joder, bueno, es que muy
la
potente.
Escena, la, escena pues, de la, la escena de la iglesia, la escena de él en el cristal cuando ella se va a casar, sin Mrs. Robinson no tendría ningún sentido.
Y además la han puesto en televisión, ¿eh? Uno me ha comentado la gente en estos últimos días.
Sí,
creo que la 2, si no recuerdo mal, me parece que me han dicho.
Ah, sí, porque tiene un ciclo de cine clásico.
Sí, no sé. Mi amigo José Ramón Rubio me ha comentado que es una canción que está muy relacionada con una canción muy futbolera que es You'll Never Walk Alone. Sí. La canción de esto, y a su vez, todas están entroncadas con una canción célebre de una gran esta musical que es Carrusel. Como me dice José Ramón, que es un experto, pues aquí lo digo.
Pues me parece muy bien.
Muy bien, pues nos enriqueces a todos.
Bueno, señores, los oyentes, una vez más, han participado entusiásticamente en el Buscavidas, una película que no ha tenido ni una sola crítica negativa en ninguno de los oyentes que la han escrito. Leo algunos, como siempre, para que se sientan partícipes de esta sección. Por ejemplo, cuenta José García García. Dice, no habéis podido tener mejor ojo para la elección de esta semana. Durante la cuarentena me he refugiado en el cine clásico en general y en Paul Newman en particular. He aprovechado para ver más de 20 películas suyas que tenía sin ver y unas 15 de su esposa, de Joan Woodward. Me he convertido en una especie de voyeur de ese matrimonio. El Buscavidas creo que ha sido la película que más me ha gustado de Newman. Así como El destino también juega, mi favorita de Woodward. Centrándonos en La elegida, me ha parecido maravilloso el guión y ese retrato del perdedor, que gane o pierda, siempre va a dar la sensación de que ha perdido. Newman está espléndido, al igual que Scott y que Jackie Gleason. El blanco y negro encaja a la perfección para plasmar esos antros llenos de humo y de alcohol, dice José García.
Dice, no dice Daniel, nada de la buena de Piper Laurie, a mí me entusiasma cómo está esa mujer.
Ahora nos lo contarás. No, pero es curioso porque los nombres que aparecen generalmente en los emails que he recibido son prácticamente los mismos. Dice Daniel Molina, El Buscavidas es una de mis 20 películas favoritas de la historia del cine, la mejor película de Robert Rosen, el mejor papel de Paul Newman junto a El golpe y La leyenda del indomable, en mi opinión, y los mejores trabajos de George C. Scott, que es el mismísimo diablo y que parece no tener cuello. Aunque el de Scott es uno de los mejores papeles secundarios del cine, aún es mejor el del gordo de Minnesota, un personaje icónico, dice Daniel Molina. Dice Fernando Salas, hacía muchísimo tiempo que la vi y no la recordaba tan maravillosa. Incluso para un profano en el billar resulta sencillamente inigualable la sobria tensión de una partida entre el gordo de Minnesota y relámpago Eddie Felson, ese perdedor al que une el contrato de mutua tristeza con la chica, Sara, tan perdida, destructiva y alcoholizada como él. Qué caro le resulta a relámpago el precio de aprender a ganar rindiendo en la última partida a Minnesota Fat. En el billar o en la vida, ganando, puedes estar perdiéndolo todo. El juego, al gana-pierde, donde ya lo de menos es si la comisión del representante asciende al 75% o al 50%. Dice también Marga Fernández, bueno, mira, Silo Morcillo, García te hace una pregunta que me ha llamado la atención, porque dice lo segundo, dice lo siguiente. Sobre esta grandísima película de Encantadores Perdedores, dos apuntes breves. El primero, y aunque no forma parte del visionado, pero sí de alguna forma del conjunto, quería destacar el cartel de la versión americana, una elegante composición de geometría y color, con el taco del billar atravesando en diagonal y las tres bolas con los personajes deslizándose sobre el tapete. Creo que es uno de mis carteles preferidos de la historia del cine. Y el segundo apunte, que es el que me ha interesado, dice García lo siguiente. Hace muy poco volví a ver El crack Y al ver esta película de nuevo he encontrado muchas similitudes entre las secuencias del inicio de ambas películas y en la presentación de los protagonistas, el pausado tempo de los diálogos y silencios, la duración de ambas, la manera de introducir los créditos, la forma en la que la música va apareciendo. Quería saber si había algún tipo de homenaje, si se trata de un acto inconsciente o si es simplemente una relación mía debido al poco espacio de tiempo entre las dos visionados. Ambas me parecen impecables. Un saludo afectuoso. ¿Qué le dices?
Pues vamos a ver, la única forma, la única vez que de una manera consciente homenajeado la película es en el Crack Zero, donde pongo el cartel de Paul Newman jugando al billar en el billar, naturalmente, en la escena del billar. Y en lo otro que dice, no siempre ha sido una película que me ha gustado muchísimo. Yo el otro día dije, y lo repito, que la elegí minuciosamente para inaugurar el programa de televisión Qué Grande Es el Cine, y siempre me ha parecido una película conmovedora, aparte de su acidez, ¿no? Pero no lo tenía previsto, ¿no? Esa cosa que dice, y probablemente tendrás razón, porque siempre la gente, cuando ve algo en tus películas que tú no has pensado en ello, tienen razón, porque tú estás como más fuera mientras la estás haciendo. Insisto, solo de una manera consciente quise homenajear la película y a Paul Newman, y puse el cartel, es un cartel que tengo yo en la oficina desde hace muchos años, donde a tamaño casi natural es Paul Newman jugando al billar, y sale el de la oficina en cadena con el cartel, y el cartel en cadena con el cartel, pero ya en plano general, en medio de la escena del billar. Bueno, y de alguna manera también sale el billar en esta película y también sale en el Crack Zero, pero a mí es que el billar siempre me ha gustado muchísimo y siempre lo he asociado también al cine negro. Está lleno de las películas del cine negro, están llenas de salas de billar, aunque ninguna, por supuesto, como la del Buscavidas, que está ya en decorado, reproduce los billares Saints de Nueva York, que estaban a dos pasos de Times Square, y los han hecho en estudio, y es maravilloso el ambiente, la luz. Bueno, ganó el Oscar de fotografía en blanco y negro, Shustan, ¿no? Además, inventó muchas con las lentes, en la era un mago, Shustan. Y bueno, y esta película es prodigiosa, las caras, la iluminación que tienen todos los tipos sentados, esos billares donde la gente se sienta, como hay el del Círculo de Bellas Artes, donde yo rodaba el crack.
Es preciosa, es preciosa la del Bellas Artes, sí.
Claro, tiene asientos.
Yo creo que lo que hay es bastante, como te diría, igualdad en el tempo en la película y en tus películas, José. Yo creo que no hay una especie como de influencia directa, pero que sí que hay una manera de narrar que es similar, en cierto modo. Bueno, las películas tuyas, por ejemplo, del Crack.
Dejadme que lea el quinto y último que había seleccionado, de Marga Fernández, porque así ya podéis vosotros hablar con el fundamento que la gente aprecia, ¿no?, de esa película. Dice ella, es una historia de perdedores, ella perdió nada más nacer. Él necesita caer a lo más bajo para lastrar su talento y que los mediocres tengan alguna oportunidad. Uno de los más maravillosos blancos y negros de la historia del cine, que junto a los perfectos encuadres en Scope la convierten en una outsider de las joyas del cine negro. Tacos y troneras en lugar de pistolas y porras. Tomen asiento, Eddie Felson, el relámpago, abre la partida.
Sí, qué bonito.
Está
lo
muy
que
bien, todos los bien, que están enviando.
Hay que reconocer que la película, aunque no fue un gran éxito, y eso que Paul Newman era una mega estrella ya, la Academia de Hollywood sí lo tuvo muy presente, creo que tuvo como 9 nominaciones y ganó 2 Oscars, el de fotografía y el de la dirección artística. Eso que estabas hablando, cómo es el billar, la estación de autobuses, todo eso es prodigioso, la decoración de toda la película, ¿no? Pero aún así, como hablábamos la semana pasada, estaba Paul Newman nominado, George Scott, Jackie Gleason.
Pero Scott rechazó la candidatura, ¿no?
¿Eh?
Scott rechazó la candidatura.
Sí, bueno, pero lo nominaron, o sea que le reconocieron el trabajo. Otra cosa es que él dijo que no, que la rechazaba, ¿no? Yo nunca he entendido, y fíjate, como todos nosotros hemos leído muchos libros de cine y tal, yo, esa cosa de Scott yo nunca lo he entendido. Yo sé que era un tipo muy raro porque Ricardo Navarrete fue cameraman en una gran parte de Patton, y tuvo bastante contacto con él, dijo que era un tipo muy, muy extraño, una persona muy extraña, y que al principio, el primer día de rodaje, prácticamente no quiso rodar, por no se sabe qué. no es que estuviera enfermo y tal, y tuvo que ser alguien que llegó de muy arriba del estudio de Fox o no sé qué, él tampoco lo sabía así de tal, y le advirtieron, oye, esto es una vez y nada más, o no vuelves a trabajar en el cine. Una amenaza de esas tremendas, ¿no? Y pero no se sabía muy bien. A partir de ahí, el tipo que bebía, dejó más o menos de beber, bueno, el trabajo es extraordinario, viendo el general Patton, ¿no? Pero un tipo muy raro, y él, por ejemplo, esos planos tan bonitos de la bandera, con la bandera americana detrás, eso los hace Navarrete, esos los ruedan aquí en Madrid, aunque la película se rueda en Almería y en muchos sitios. Y me dijo eso, él que había trabajado con todo tipo de actores, Joel Brenner, Charles Bronson, todos estos, que este era un tipo muy raro. Y si tú ves, cuando John Huston habla, por ejemplo, de la Biblia, también hay como enfrentamientos con él, como raros, como con
Brava Gardner,
tal. Sí, es un tipo, debía ser un tipo muy, muy extraño. Y entonces en esta película el papel le va muy bien, porque como dice esa oyente que ha escrito, es como el diablo, ¿sí? Es como, totalmente. Es tremendo, es una cosa terrible, da miedo. Hay actores que dan miedo, como hay personas que dan miedo, o sea que...
Sí, John Huston es uno de los que da miedo, sin duda.
Sí, es que yo creo que la película reside, es una película siempre actual, y yo creo que ahora mismo reside sobre la quiebra moral de las personas, ¿no? Y quien quiebra aprovechándose la enorme ambición que tiene este chico tan dotado para el billar, un pícaro, en definitiva, ese es el título de Hustler, ¿no? Un buscavidas, está muy bien puesto, ¿no?
Estafador también.
El personaje de Scott es el ángel tentador que destroza todo lo que tiene a su alrededor, así que está muy bien visto eso, ¿eh?
El diablo está muy bien visto.
Sí. Ahora, es curioso que esta película, durante me metí a ver cosas de la película, la tuvo en opción Sinatra mucho tiempo y no daba con el kit. Y cuando la compró Rosen, se la ofreció a Newman. Newman dijo que no porque tenía una película con la Taylor y entonces él contrató a Bobby Darin. Y sin decirle nada, cuando se cayó la película con la Taylor, se la ofreció a... directamente a Newman, que cogió el papel.
Pero Jack Lemmon no estaba también mezclado.
Prácticamente solo yo la mitad, inmediatamente llamó para decir que quería hacer el papel. Cosa
sí,
que demuestra inteligencia, ¿no?
Pero no estuvo mezclado Jack Lemmon también en el papel de...
Eso yo no lo he visto.
No,
yo,
pero Jack
es que
Lemmon
he visto
no, no tiene cara para hacer este papel.
Sinatra,
no,
pero Sinatra,
pero fíjate, yo he leído también lo de Jack Lemmon y no pudo interpretarlo porque tenía que hacer el alcohólico de la película de Blake Edwards, Días de Vinnie Ross.
Pero aún así yo te digo que Lemmon, yo no digo que no lo hubiera hecho.
No me pega nada a mí como
no,
Eddie
no,
Felson.
No tiene
Lemmon, pero
Bobby Darin tampoco. Y cuidado que...
Pero Bobby Darin tampoco.
Pero
Sinatra sí, ¿eh?
Fuentes son fidedignas.
Sí, Sinatra sí, pero también tipo raro, se hubieran unido, no hubiera habido... Hubieran estado hermanados él y Scott, porque son tipos raros también. Yo creo que de no ser Newman en esa época, el que lo hubiera hecho muy bien, porque estaba reciente el éxito de Los Siete Magníficos, es Steve McQueen. Hubiera hecho muy bien el...
Está bien visto, sí, porque eran dos actores con un físico
pero,
y una
pero
psicología
Steve
parecida.
No tiene la indefensión que tiene Newman, que eso también le ayuda mucho al papel, ¿eh? Esa especie de vulnerabilidad que tiene el personaje de Eddie Felson interpretado por Newman. Yo creo que es difícil que nos hagamos a una idea de un Felson que no sea Newman, ¿eh?
Es
como,
que...
como os acordáis de Ulises en la película de Camerini con Kirk Douglas, prácticamente Ulises para nosotros es Kirk Douglas, pues también Eddie Felson siempre será Paul Newman, ¿no?
Es que yo creo que las películas que triunfan y que están asociadas ya a unos actores no te las imaginas con otros.
Claro,
yo no me imagino a Spartacus sin Kirk Douglas, por ejemplo.
Pues mira, mira a ver a Miles en vez de King Novak en Vértigo. ¿Te la imaginas?
Sí.
¿Eh? Ese es uno de los casos característicos, ¿no?
Sí,
¿Qué vio en ver a Miles Hitchcock para pensar en el personaje de King Novak? Y ahora ves la película con King Novak y es difícil que tú separes al personaje de la actriz.
¿Tú cuando has visto otra vez, Luis Alberto, el Buscavidas, qué impresiones has tenido?
Pues lo he vuelto a ver, lo habré visto 3 o 4 veces y esta ha sido la quinta. Y he vuelto a quedarme absolutamente deslumbrado ante esta película. Yo creo que es una de las películas mejores de la historia del cine. Estoy de acuerdo con nuestro oyente que decía que era de las 20, probablemente de las 20, de las 15 mejores películas que se han hecho nunca. Yo creo que Rosen estaba en estado de gracia cuando la hizo. Y luego es que toca temas muy importantes desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, el caso de la mujer, que a mí me fascina, Piper Laurie, en ese papel, es el papel redentor que, por ejemplo, en Fausto, pues consigue su propósito y acaba Fausto salvándose al final de la obra de Goethe. Pero aquí, en cambio, es derrotada por completo por las circunstancias y por los elementos, sobre todo por ese diablo Scott que hablábamos antes, ¿no? Pero la imagen del eterno femenino de Piper Laurie es una de las cosas que más grabadas se me quedan en el alma después de ver la película. Aparte del drama de Paul Newman, de esa escena final sorprendente y maravillosa que no vamos a contar, por supuesto. Pero en cualquier caso, yo defendería mucho el papel de Piper Laurie, que además también fue candidata al Oscar, y no se lo dieron, ¿no? Pero
es un personaje devastador, ¿eh? Devastado y devastador.
Terrible, terrible. Con su biblioteca, que era bastante nutrida, ¿verdad? Para una casa como
la. Y con su cojera.
Con su cojera, leve la, cojera de.
La derivada. Cojera le marca mucho al personaje, a ella. Mucho.
Sí. ¿Por qué la elegiste para empezar?
Porque yo sabía que era un programa que en teoría tendría que ser dirigido a los aficionados al cine, y entonces yo sabía que esta era una película con mucha fuerza, que tenía mucha
potencia.
Y por
cierto, está en YouTube,
se puede ver el coloquio. O sea, para la gente que ama el cine de verdad, porque reunía una serie de condiciones estupendas. Prueba de ello que la número dos era Cantando bajo la lluvia, pero yo pensé, no, que cuando decía, no, empezamos con color, que no, vamos a empezar como en un cine club nacional, pero vamos a empezar con una película estupenda, no vamos a empezar ya diciendo que es el color lo ves más, que tal. Y la segunda era Cantando bajo la lluvia.
Oye, José, ¿por fin quiénes diferentes son los que estuvieron en la primera? Luis Herrero estuvo, ¿no?
No, pero yo estuve en la versión, no de Qué grande es el cine, sino de cine en blanco y negro.
¿Pero quién estuvo en esa primera?
Yo creo que esa primera.
No, yo estuve en Cantando bajo la lluvia, si no.
Yo, recuerdo. Vamos a ver si mis bancos de memoria responden.
Estuvo la Met.
Yo creo que fueron Lamed, Jiménez Rico y Muñoz Molina.
Sí.
Antonio Muñoz Molina,
está
Antonio
en YouTube,
y Miguel Lamed. Y se grabó el mismo día que grabamos Cantando bajo la lluvia.
Y se emitió el 13 de febrero del 95. Tengo aquí la fecha, he hecho 25 años.
Bueno, pero acuérdate, por cierto, ¿los oyentes te mandaron esa parte de tu intervención inicial que habías perdido o no? Porque yo creo recordar que la has pedido varias veces,
sí,
y que algunos oyentes te han querido mandar.
Sí, pero siempre incompleta. Pero me parece que una persona la mandó íntegra, lo que era el... lo que eran los siete... Porque es que también hubo un problema, porque... yo dije, yo tengo muy estudiada la presentación, y entonces me dijeron, bueno, pero que tiene que ser que no pase de 2 minutos y medio. Y dije, no empecemos ya, porque entonces vamos a ir mal. Si empezamos con las reglas de esto de que no tiene que ser así, no se puede poner blanco y negro, yo creo que nos hemos equivocado todo en el programa. Yo creo que entonces esto no lo debe saber Ramón Colón, con el que yo he hablado. Y entonces dije, si no, mira, yo voy a hacer esto. Si tocáis un fotograma de la presentación, que se fue a 6 minutos y pico, yo lo dejo.
6:49, según, bueno, la Wikipedia. Sí, 6:49.
Y entonces yo dije, yo lo dejo. Y me gustó muchísimo. Y además la presentación fue estupenda. Luego ya, inmediatamente, ya hice una mínima tal, Muñoz Molina, el escritor, Jiménez Rico, el cineasta, la MED, tal. Bueno, y luego recuerdo que quedamos muy bien y dije yo, bueno, pues ahora me cambio la corbata y vamos a hacer con el mismo traje el otro programa, que es Cantando bajo la lluvia, que vino Pou de Barcelona para hacerlo. José María Pou, y estaba Eduardo, y no sé quién es el otro, ahí sí que no lo sé, quién puede haber sido el otro. Juan Cobos podía ser.
Recuerdo a Pou, que vino de Barcelona, porque además es un fanático de los musicales. Juan Tebar, quizás.
No me acuerdo. Bueno,
pues no
ahí,
lo sé.
Ahí fue.
Oye, hiciste una presentación en la que estuvo en la segunda, en Telemadrid, más larga. Lo veo aquí, 3 minutos más larga. Estuviste casi 10 minutos.
Yo he hecho las presentaciones.
En cine en blanco y negro.
Para decir, esto es lo que va a ser el programa, más o menos.
Marías, el tercero es Miguel Marías.
Sí,
yo creo que en Telemadrid estuvo David conmigo, ¿no? No me acuerdo, juraría que estaba David, pero no me acuerdo muy bien.
Sí, bueno, yo de David me acuerdo de muchas películas, por ejemplo, Testigo de Cargo, bueno, muchas películas con David de allí, porque claro, es que la aventura mía con David había empezado mucho antes en Telemadrid, donde los dos presentábamos en el programa que hacía Fernando Sánchez Dragón, nos llamó a los dos por separado una cosa de deportes, un segmento de deportes, en el año 2007 quizás. Entonces, claro, ahí empezó, yo ya le conocía a David de antes, de bastante.
Está con David.
mucho antes.
¿Era cuando escribía en La Razón, cuando le conociste tú?
Sí, yo le conocí cuando él estaba en La Razón y llevaba un pelo largo de hippie y de rockero, que era estupendo. Y luego ya coincidimos, pero nos habíamos visto, porque él me hizo a mí, cuando él aterrizó en El Mundo, tenía una sección como raros, monstruos o no sé qué, tal, y me hizo a mí una entrevista en El Mundo. Y bueno, y seguimos charlando y tal, y luego ya cuando ya definitivamente es que nos veíamos todas las semanas en el programa de Dragó, y ahí ya, pues eso ya te digo, ahí ya nos... Y luego cuando yo hice el de ese, yo le llamé porque a David le gustaba muchísimo el cine, había visto mucho cine y le gustaba casi tanto como el rock, que él, lo que más le gustaba era el rock, era un experto muy grande en música rock, además.
Entonces, en el remake de Cine en Blanco y Negro estaban Luis Herrero, David Gistau y el tercero.
No me acuerdo.
Es que no me acuerdo, yo no me acuerdo.
Yo el tercero, voy a corregirme, no era Miguel Marías, era Fernando Méndez Leite.
Ah, fíjate.
El de Cantando bajo la lluvia.
Claro, Méndez Leite.
Estoy mirando
en
internet.
Claro, claro. ¿Sí?
Yo recordaba que yo estuve y recordaba a Pou, seguro. Por
Pou, Eduardo Torres Dulce y Fernando Méndez Leite.
Sí, sí, porque recuerdo que vino desde Barcelona, claro. Y comentaba la cantidad de musicales que tenía, sí, grabados, y que se iba siempre a Broadway a ver eso, musicales, y esas cosas y tal. Sí,
porque era un gran, y es un gran amante, verdad, sí, de los musicales.
Los musicales.
Sí. Pero claro, yo es que no los tengo, porque deben ser... ponle que puedan ser 400 y pico programas, pueden ser, claro, 10 años, y luego los otros fueron 3 años, yo no tengo ninguno, pero bueno, ahí sé que están en
todas partes.
Los tienes todos, o sea, aunque no los tengas en tu poder, los tienes todos en internet, o si no,
ya, pero
todos
como
en...
tampoco tengo internet, no lo tengo
bueno,
en poder.
Bueno, sí, tú no, pero Andrea sí tiene
internet. Bueno, pues se lo pueden poner en cualquier momento.
O sea, eso está más
claro. Sí, pero vamos, ya no... Ya eso ya... Joder, bueno, basta... A estar dándole vueltas a lo mismo. Ahora me apetece más pues oír eso que ha dicho esta señora de que es verdad, y le estaba dándole vueltas yo ahora. Sí, yo nunca pensé ni hablé, por ejemplo, nunca ni con Alfredo Landa ni con Reyán, que puede atestiguarlo, ni con nadie del Buscavidas durante el rodaje de la película, ni con Horacio Valcárcel cuando la escribimos, pero es posible, porque ahora lo pienso y bueno, sí, había algo de ambiente, los billares, el clima, la fotografía,
y el estilo también,
los perdedores, ¿sí? Claro, los tipos, sí, puede ser.
Temáticamente hay muchas coincidencias.
Hay cosas, ¿no? José Luis, que siempre a vosotros, a los creadores, a los artistas, se os quedan, bueno, y a Luis Alberto, que es poeta y...
No, yo soy un intertextual total, a mí me quedan todas las cosas.
No, pero quiero decir que hay cosas que se te quedan ahí, vamos a decir, en el subconsciente o cualquier otra cosa, y probablemente ni no lo sientes, pero no lo sientes tan conscientemente, pero que están ahí.
Sí, pero es evidente, digamos, Freud capítulo 2, que yo inauguro un programa muy querido para mí con el Buscavidas, luego la vuelvo a poner en blanco y negro, aquí en esta especie, el confinamiento que vivimos, me vuelvo a acordar y la vuelvo a poner, algo tiene conmigo esa película.
Vamos, eso es una sesión de $50. ¿Eh?
Claro.
Yo no sé si habéis leído la novela, ¿habéis leído la novela?
¿Eh?
No, yo no he leído la novela, Walter. No,
yo sí la leí en tiempo, si no se puede comparar a mi modo de ver.
O sea, es mucho mejor la película.
¿Tienes la misma opinión, Eduardo?
¿Eh? No, es que no la he leído, no soy capaz de darte la opinión. El guión me parece magnífico.
El guión es extraordinario y la novela no es mala en absoluto, pero no llega al clima de la película.
Y ahora,
en este caso, el guión lo juzga siempre desde la puesta en escena, a lo mejor, porque yo creo que generalmente los buenos directores mejoran los guiones.
Bueno, y lo que os decía yo, ahora que la tenéis más reciente, que la montadora no supiera las reglas del billar del pool americano, es impresionante.
Es una gran montadora, ¿eh?
Sí, es maravilloso.
Didi Allen, que es una montadora estupenda. Sí, es curioso, ¿no? Porque sobre todo,
sí,
la
claro.
parte primera es como un maravilloso reportaje de jugadas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que por mucho hecho, que no te televisión... guste, te atrapa, ¿no?
Sí, sí, es como si estás haciendo una película de ajedrez y no sabes, por el montaje, te tienen que decir cómo son los movimientos.
Y se juega no solo al pool de 9 bolas, sino se juega también al billar francés.
Sí, cuando le invita a Murray Hamilton le invita a jugar, normalmente uno que juega bien al pool juega bien al billar francés, bueno, al billar nuestro, y uno que juega bien al billar nuestro juega bien al pool. Bueno, eso es evidente. Pero...
Y está Jake LaMotta, he visto en
el reparto, claro,
es un barman, y Vincent Gardinia, que después fue un actor estupendo también, ¿no?
Y McCormick,
me llamó la atención de Jake LaMotta.
Y luego, ¿no?, aparece un campeón del mundo de billar, que es un tal Willy Mosconi,
que es el que hace
del ataque, ¿no?, de la bola con el taco en posición vertical.
Eso decía José Luis, que se veían las manos, ¿no?
Claro. Y luego está Myron McCormick, que está genial, como siempre.
Ah, está fantástico.
Está el sonido. Y luego, ¿no?, y la fotografía, todo. Es la película redonda de la carrera de Robert Rosen. Por eso digo yo, aunque él todos los hombres del presidente, vista ahora, yo creo que es una película política que está un poquito agrietada. En cambio, esta película es de las que está bendecida por los dioses.
Y no está mediatizada por la ideología política en absoluto, ¿eh? Tampoco.
Son las bajas presiones, y es maravilloso, y el mundo del billar. A mí, yo por eso os contaba que yo me metía siempre en los billares callado, que eran muy parecidos a estos, a los Ames, porque tú bajabas, estaba pegada la pared con el cine callado, pero tú tenías que bajar una escalera y ahí te encontrabas los billares callado, que había una parte que tenían para jugadores de ajedrez, otra parte billaristas y otra parte más al fondo de ping-pong con una red para que la pelota no saliera. Y ahí veías los buscavidas de la película, tipos que apenas sonreían, fumaban y hacían apuestas sobre alguna bola de billar, o hacían apuestas sobre quién iba a ganar una partida de ajedrez. Y claro,
había apuestas.
Yo vi una apuesta, se jugaron 1000 pesetas. Y claro, cuando acabó...
Una gran apuesta esa,
¿eh? Sí, pero cuando acabó, estábamos todos ahí, todos los pirones, claro, te dijo que no tenía ese dinero, que ya se lo daría más tarde, que supongo que se lo daría, porque era un pasto entre
lo caballeros. Lo que seguro que no pasaba en los billares callados era eso de que pudieran jugar durante toda la noche, ¿verdad?
Ah, no, eso no lo sé. No, porque los billares callados se cerraban a eso de las 2 de la madrugada. Cuando terminaba el cine y el callao, y 1:30 y tal, a las 2 cerraban. Los billares callados, había a la entrada un sitio donde daban palomitas, que estaba puesto de esas máquinas que por esa popcorn que hacía pa, 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 y saltaban. Y muchas se caían al suelo, y algunos he visto yo recoger las palomitas desde el suelo. Pero todo el ambiente, yo me acuerdo que, bueno, había dos o tres futbolines también. Era muy grande los billares callados, pero tenían ese ambiente americano. Además, yo me fumaba la clase de inglés de Mangold. Yo iba a las 11:30 de la mañana, se abrían a las 11, y entonces ya estaba llena de gente extraña. Tenía algo que ver con el mundo de los reventas también, la gente que estaba por allí, pero bueno, es muy bueno.
Yo también conozco los billares callados. Preguntaba yo a Luis y a Eduardo si habían estado también, ¿no?
Sí, yo recuerdo haber estado, sí, de joven, y lo describe muy bien.
Luis es más joven y quizá por eso no ha estado.
No, yo sí, lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado mucho el billar. Al que me encantaba era Antonio Herrero. Yo algunas veces que hacíamos pellas le acompañaba y le veía jugar. Él era un virguero, pero yo nunca he estado entre mis habilidades. Más, nunca he sabido muy bien dónde había que apuntar el taco para que la bola hiciera el efecto de no sé qué. O sea que no, por esa razón. A mí me gustaba mucho el ping-pong. Sí, y claro, cuando iba a los billares yo jugaba al ping-pong mucho más que al billar. Porque además en los de Madrid, como sabéis, se combinaban. Había billar y ping-pong, yo creo que en los mismos recreativos. Por lo menos en los
más tradicionales no. Por ejemplo, en Villares Pardiñas, que iba yo mucho, que García seguro que también ha ido.
Sí, claro.
Villares Pardiñas eran también solamente billar y futbolines.
El que yo frecuentaba estaba en la calle Francisco Silvela, esquina con la Avenida de América. No me acuerdo ya cómo se llamaban, pero eran muy grandes.
Al lado de la cafetería esa tan famosa.
Eso es, eso es.
Ontanares, ¿no?
Sí.
Eso es, ahí había unos. Y que yo creo que había otros en la calle Cartagena. ¿Os acordáis que había un cine que se llamaba Marvi?
Sí, señor.
Y luego estaba al lado del Cisne Negro, el cabaret y el cine, sí, formaban parte de eso. Y había como unos billares o juegos recreativos, no sé si eran exactamente billares o había de las máquinas esas entonces, de las flipper o flapper,
las que estaban, las máquinas estas eran las pinball, que también
esa,
llaman
los
pinball, americanos.
Esa.
Los pinball había en el Lope de Vega, ¿os acordáis? Los sótanos. Sí,
los sótanos, eso era
maravilloso. Aquel oso que había que matar.
Sí.
Don Eduardo,
tiendas de cómics y de todo, vamos, era una cosa maravillosa.
Toca el saludo a Telefónica, toca la segunda canción y te recuerdo más que nada, aunque sé, pues positivamente que has leído el guión de arriba abajo, pero sabes que te toca a ti hoy la recomendación.
Sí, y voy a elegir esta segunda canción como mi recomendación.
Ah, o sea, que quieres matar a dos pájaros de un tiro.
¡Ahorras una!
Claro, claro.
No, hombre, yo siempre que he traído la recomendación la he incluido entre las recomendaciones por no hacer más largo el programa.
Si quieres, la semana que viene elijo yo las cuatro canciones.
Pues elige tú las cuatro canciones estupendamente.
Si el sheriff de Minnesota no dice lo contrario.
El gordo de Minnesota nunca lo ha dicho.
No, que por cierto, si busca Kelu en el programa, que entre en el Buscavidas y en al final en las cosas de estas de misceláneas o los contactos o no sé qué, los links, etcétera, hay el link de la presentación de José Luis García en el este. Por lo tanto, que meta sí, sí. Un trocito para que los oyentes escuchen hablar a José Luis ya 25 años después.
Eso no está en el guión. O sea, vamos a ver si Kelu... O sea, eso no está en el guión. Vamos a ver si nuestra capacidad de improvisación llega tanto. De momento, procede,
yo,
don Eduardo...
Yo en la versión que tengo sí venía esa indicación. 25 años. Buscar link. Ya no. Me contarás tú a mí qué no. Es.
Esa era la penúltima versión, Eduardo.
Claro, es que...
Bueno,
es
vamos
que aquí
a
ver. Van y vienen los guiones de una forma desordenada.
Bueno, de todas maneras, yo creo que Kelu intentará satisfacer tu demanda de última hora. Déjate de gaitas.
Bueno, y si no, para otra semana. Oye, a ver, yo tengo curiosidad. ¿Qué música has elegido? A ver.
Ah, de mi canción favorita.
Claro.
Pues es una canción, es curioso, porque de las tres canciones que he escogido, esta es la tercera, según las cuentas de nuestro oyente que nos mandó la selección. Esta es una otra canción francesa, la primera fue Becer Volé, de Charles Trenet. Curiosamente esta, y la verdad es que no había hecho ningún orden especial, es otra canción, creo que escrita por Charles Trenet, no estoy muy seguro de ello, pero por lo menos la he interpretado. Pero la versión de esta canción favorita es de Juliette Gréco. Es En Coin de Rue, un rincón de la calle, y es una canción maravillosa porque con esa voz extraordinaria que tiene y que tenía, yo no sé si se ha muerto, Juliette Gréco, pues va contando cómo ha desaparecido los rincones del barrio en el que ha vivido. Una empalizada donde se reunían los guayús del barrio cuando ella tuvo un amor de 15 años que perdió. Es una canción también muy trifotiana y la he traído porque yo, que he vivido en París, he visto, como en el caso de Madrid, cómo desaparecía totalmente una ciudad que va unida a tus recuerdos permanentes. Es una especie de cementerio civil de tus recuerdos, una biografía constante, ¿no? Y ese sentimiento de los barrios perdidos, de las ciudades perdidas que te acompañan a lo largo de toda la vida, ¿no? Es esa canción poética francesa que arranca en los años 30, que escribieron en algunos casos como Jacques Prévert, los poetas estos, etcétera, ¿no? Es la literatura del premio Nobel de Patrick Modiano, que me gusta mucho, ¿no? Y entonces, cuando yo viví en París, París todavía mantenía, todavía se seguía manteniendo el París de los años 50, de los años 60, yo lo cogí casi a principios de los años 70. Todavía estaba ese París, empezaba ya a desaparecer, ¿no? Y es, de alguna forma, cada vez que oigo a la Gréco, a la que le oí cantar en algún vestido rigurosamente de negro en una CAF de Saint-Germain-des-Prés, donde yo vivía, pues me trae siempre ese perfume de un tiempo pasado, pero también de una ciudad en la que, bueno, pues yo fui muy feliz, pero que también y fundamentalmente va unido a la literatura, al cine, bueno, a toda una biografía. Entonces sí que es de las canciones que me han marcado al cabo del tiempo, y he escuchado la versión de Trenet, que es excelente, pero esta de Juliette Gréco me lleva directamente porque dice la canción. La Gréco va más allá de los chansonniers estupendo como Trenet, etcétera. Vive la canción, y ahora cuando suene veréis cómo hace las pausas, cómo pone el especial énfasis donde había un café, donde se reúnen los guayú en la palizada. Bueno, es esa sensación. Y los que hemos sido chicos de barrio y hemos vivido en un barrio, en mi caso Argüelles y Chamberí, pues recordamos cantidad de esas cosas un poco en blanco y negro, ¿no? Con un poco la bruma del tiempo ahí detenida. Y esta canción tan melancólica por otra parte, pero tan vital en el recuerdo, pues me parece sencillamente maravillosa y vuelvo continuamente a En coin de rue y Juliette Gréco.
Pues ha llegado el momento de escucharla, señores.
Ahora la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para. Seguimos conectados.
Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venait s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir et tout neuf qui fait de l'effet. Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étranger. Monde neuf, construction et démolition vous donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu, je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous de muguet de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus. Tout mon vieux coin de rue.
Es verdad que a ti lo francés siempre te ha tirado mucho, ¿eh? Pero en todo, en la música, en
Romer
la,
también, la,
desde porque Marcela ha cumplido 100 años. Pues porque yo, mi formación ha sido primitivamente francesa. Después,
como la mía, yo creo que en nuestra generación estudiamos francés.
Me he hecho muy anglosajón, pero yo empecé, la primera lengua extranjera que conocí fue el francés. Los primeros internados durante 3 años en el sur de Francia y en los Alpes fueron en Francia, y mi cultura era francesa y hasta un momento era prácticamente bilingüe. Después he perdido muchísimo, ¿no? Y luego ya apareció.
Pero es que era la lengua que se estudiaba. Yo sí. Creo que Garci y Luis también tienen que haber estudiado francés, ¿no?
Y
no,
luego viví en París.
Tú ya no, Luis.
Yo inglés toda la vida.
Luego yo viví en París, y yo creo que vivir en París, lo he hablado muchas veces con Pedro Cuartango, que es otro que tiene recuerdos extraordinarios. Yo creo que vivir en una ciudad en un momento, vamos a decir, de posadolescencia, te marca mucho, y si has sido feliz, te lo has pasado bien y has descubierto muchas cosas que en España no había en ese momento, etcétera, con un cambio de cultura bastante radical, pues te marca, son experiencias vitales muy importantes. Así que sí, mi formación ha sido muy, muy, muy francesa. Yo sigo leyendo revistas en francés, periódicos, novelas en francés, ensayos todavía, con inglés también. Pero
tu educación sentimental, diríamos, es francesa.
Sí, primordialmente francesa, hombre. Después la anglosajona, desde el cine americano, Irlanda, Inglaterra, pues soy un fan, soy absolutamente un fan, ¿no? El libro este de, ¿cómo se llama? El de Peirov, magnífico, el diccionario es inglés, no sé cómo se llama, ¿no? Que ese es un libro extraordinario también, pues uno lo lee y se encuentra muy identificado, pero uno nace y se desarrolla. Pero insisto en que esta canción la relaciono muchísimo con mi vida de chico de barrio, ¿no?
Bueno, para que veas lo mucho que mandas en este programa, Eduardo, mucho más que yo, naturalmente, por eso tienes esa tendencia a dar un golpe de estado cada vez que yo tengo una gripe o cualquier tipo de alifacto.
No, pero esos son los genes del general Dulce, sí, bueno, es una conspiración.
Sí, será por lo que sea, pero mandas un montón. Y fíjate lo que Kelu tiene preparado para ti, escucha con atención.
Tenía 20 años y él tenía 50, y entonces se encontraba pletórico de felicidad, y quizá ese es el acierto de esa escena. En esa escena hay dos personajes, uno es Lentier y otro es Severin, que se encuentran por fin solos en un jardín. Él está tan nervioso, tan emocionado, que no atina a decir una sola palabra, y entonces ella le dice: por Dios, Lentier, no me mire usted más, se le está gastando la vista. Bueno, pues así lo veo yo. Millones de personas durante muchos años en todos los países tenemos la vista cansada de ver docenas y docenas y centenares de películas. Y bueno, esto es algo que nos ha hecho distintos a otra serie de personas con otros gustos y otras aficiones. A mí me parece que cuando llega el tren a la estación de la Ciutat, ese tren de los hermanos Lumière, la gente no se queda impresionada únicamente por la máquina que parece que les va a arrasar, por el vapor, etcétera, sino porque se están dando cuenta de que allí con aquel tren está entrando el siglo XX, y más aún, que están rompiendo definitivamente ya con los dioses. Creo que el cine es un invento grandioso, sobre todo para los que le hemos dedicado parte de nuestra vida. Es un invento que ya desde las primeras obras maestras del cine mudo, La culpa ajena de Griffith, Amanecer de Murnau, La quimera del oro de Chaplin, Esposas frívolas de Stroheim, tienen la virtud estas películas de empequeñecer el mundo, y lo van haciendo muy accesible. De pronto nos damos cuenta que estamos habitando algo que nunca se había habitado en la historia de la humanidad, del conocimiento, que son imágenes, vivimos en imágenes. A mí me parece que el tercer acontecimiento más grande de la cultura y de la comunicación, sin duda alguna, es el cine. Si tenemos en cuenta que el primero sería la Biblioteca de Alejandría, con aquel 500.000 de volúmenes, de papiros, que tenían todo el conocimiento de entonces almacenado, y que el segundo fue Gutenberg, pues evidentemente el tercero fue esa nueva imprenta que nos muestra la vida a 24 fotogramas por segundo. Esto es algo que los que tienen la adicción del cine creo que podrán comprender muy bien, porque esto es como el amor y es como la risa. Una vez que te da esa adicción, no la puedes dejar. Y además te sientes incluso, yo diría, indefenso ante ella. Bueno, pues de eso se trata, que yo creo que si un día el mundo, después de un largo sueño, despertara sin películas, todos nosotros, así como lo oís, nos daríamos cuenta de que éramos analfabetos. Televisión Española, en fin, se une a este centenario del cine y va a programar una serie de películas, de las cuales a mí me han encargado que haga una lista. Una lista que, por otra parte, no es ni mejor ni más pretenciosa o más caprichosa que otras tantas que se están haciendo ahora en el mundo, por ejemplo, la BBC de Londres o la revista Premier, o en fin, en todos los medios de comunicación. Es una lista especial que ha costado bastante trabajo hacer, quizá no es una lista muy ortodoxa, pero yo creo que va a dar un panorama muy claro de lo que supone la historia del cine. Esta lista a mí me gustaría compartirla con todos ustedes, y naturalmente compartirla con una serie de amigos que van a venir a charlar aquí de ella. No busquen de momento películas españolas, porque eso queda para otro sitio y para otro lugar también aquí en Televisión Española. Sí quisiera que este programa sirviera no para para que gozaran de él los cinéfilos, que también, por supuesto, sino para hacer nuevos cinéfilos. A mí me parece que habría que volver a recuperar la enorme pasión que producía el cine. Yo recuerdo que hace unos años había por lo menos un par de generaciones que recorrían las ciudades y los lugares donde vivían buscando una película de una sala a otra. Éramos absolutamente nómadas, era una generación fantástica que además se quitaba la palabra de la boca unos a otros, porque lo que estábamos haciendo con ese viejo parloteo, con esa vieja pasión cinéfila, era tratar de explicarnos un poco a nosotros mismos. Ahora el cine se ha hecho mucho más sedentario, que tampoco está nada mal, se ve en casa, uno tiene a su disposición en el silencio de la noche cuando el camión de la basura desaparece, pues todas las obras maestras en vídeo, y es algo que también está muy bien. Pero yo creo que deberíamos recuperar un poco lo que supuso el cine, lo que supuso esa pasión, esa especie de desconfianza que había entonces del señor que no había visto, por ejemplo, 8 veces Pasión de los Fuertes o El Ladrón de Bicicletas, desconfiábamos de él. Bueno, pues para un poco, para todas estas cosas, se ha hecho este programa que se llama Qué grande es el cine, porque efectivamente es grande. Es grande porque ha dilatado no solo nuestra vista cansada, sino también nuestro espíritu. Es grande porque ya ha cumplido muchísimas películas a lo largo de esos 100 años. Y yo creo que es grande porque dentro del cine están casi todas las artes. A mí me parece que eso es algo realmente espectacular. Ninguna otra arte ha hablado más y mejor de la vida que ese arte que salió de un cacharro inventado por los hermanos Lumière y que luego, poco a poco, Georges Méliès y después, y fundamentalmente, David Griffith, fueron perfeccionando. Hoy vamos a empezar con una película.
Y aquí es donde empieza ya la presentación de la película específica, pero todo ese homenaje inicial al cine, me imagino.
Qué maravilla de intervención, qué grande eres, Garci, macho.
Oye, escucha, sin autocue, esto es, todavía, nosotros este programa, recordarlo, ninguno tenía autocue, nadie leía nada, todo era.
Eso era lo que iba a decir, claro. que todo eso, y qué actual es lo que has dicho, y creo que es.
Vale para ahora totalmente.
Una introducción que significó. Que una legión de gente de todas las edades se quedaran pegados al televisor
y nos lo recuerden
continuamente.
Y sobre todo que lo que ahora he escuchado con carácter retroactivo, te das cuenta que tú querías hacer algo que conseguiste, es decir, el espíritu fundacional que grande es el cine, de hacer nuevos cinéfilos, claro. Lo conseguiste plenamente, porque la enorme cantidad de correos que recibimos aquí diciendo yo descubrí el cine, yo me aficioné al cine, yo descubrí a tal actor o a tal director gracias a qué grande es el cine, es un hecho recurrente de cada semana.
Sin duda. Así es. Es un hecho histórico lo que hemos asistido hoy a la intervención de García, fundacional.
¿Cuánto tiempo hace que no lo escuchabas, García?
Pues desde que lo hice.
25 años.
Ahora, es verdad que la versión que da Kelu, efectivamente, los primeros segundos faltan, ¿eh?
Sí, o sea, falta. Que nunca estará completa.
Bueno,
sí, entonces, pero bueno.
Ahora te hemos puesto en bandeja que nos digas qué película es la que vamos a tener que comentar la semana.
Sí, ya, claro, porque ya estamos casi fuera de tiempo. Pues nos toca Color. Y voy a poner la película de alguien que está muy de moda ahora, que es Woody Allen. ¿Por qué? Pues porque acaba de salir su autobiografía, que por cierto yo ya he leído, ya hablaremos de ella cuando queráis, porque en todas partes se ha vuelto a hablar de él, se ha vuelto a resucitar un poco si el hombre tenía razón y ya fue atacado injustamente, etcétera. Es decir, que está de una actualidad como no había estado en mucho tiempo. Entonces he pensado que nada mejor que poner su primera película, Toma el dinero y corre, Take the Money and Run. ¿Por qué? Pues porque además de ser su primera película, bueno, antes hizo una que no era película, hizo el Tiger Lily, que es una película china que le dieron a él para que él y sus amigos pusieran las voces y cambiaran los diálogos, hicieron una comedia disparatada. Pero nada, esta es su primera película. Y ver la semana que viene, cuando la hayamos visto todos, si están ya esas claves que van a hacer de Woody Allen un nuevo Chaplin, un nuevo cineasta distinto en la comedia a los que se usaban entonces. El humor, el talento, también la timidez, las historias de amor, buenas y malas, y sobre todo el humor, el reírte sin parar en esta película. Yo creo que es una película que vista ahora tiene más fuerza que Bananas, que todo lo que usted quiso saber del sexo, incluso que La noche de Boris Gruchenko. Hay que ir de esta película directamente a Annie Hall. Creo que es para ser una primera película, demuestra que hay un talento enorme. Tener en cuenta que además no solo él es el director, no solo es el escritor, es que el actor también. O sea, que nos encontramos con una figura tremenda. Yo recuerdo que el año 72 yo estaba en París en junio y ya estaba inundada la ciudad con todos aquellos kioscos y tal, con la cara de Woody Allen en bananas, allí con la metralleta. Ya era una figura mundial. O sea, que enseguida fue un impacto tremendo. Ya lo era en Estados Unidos, porque era un cómico muy famoso y un tipo que salía en televisión con mucha frecuencia, en muchos programas.
Y había rodado Sueños de un Seductor, de Herbert Ross, ¿te acuerdas?
Todavía no había rodado, yo creo, Sueños de un Seductor. Me parece
no,
que no, la había estrenado, la había estrenado y ha tenido mucho éxito, tuvo 2 años. Pero bueno, que era una persona muy conocida, pero ya con el cine, ¡boom! Woody Allen se hace una de las grandes figuras y uno de los grandes iconos culturales del siglo XX. Y bueno, yo pensaba que ya que está tan de actualidad y que la gente habla de su libro, etcétera, pues ver cómo empieza la carrera de este hombre, ¿no? Me parecía más interesante que poner alguna de sus grandes, grandes, grandes películas. Entre otra razón, porque todas las películas de Woody Allen son una. Yo creo que es como Balzac, y se lo pude decir en persona. Digo, igual que Balzac, la pensión aquella Motres, está llena de personajes. Tú ves Annie Hall y ves Manhattan y Radio Days y Hannah y sus hermanas, y es lo mismo. Es aquel Nueva York, la gente con sus problemas, sus conflictos sentimentales, personales, de trabajo. Es todo un río humano fantástico. Es una pasión humana lo que tienen todas sus películas. Y esta es el inicio en una comedia muy de él, muy divertida, que nos recuerda sobre todo su primera época cuando él iba a los clubs y contaba chistes estupendos.
Bueno, pues quedan todos los oyentes convocados para que efectivamente nos den su opinión sobre Toma el dinero y corre. Como Eduardo Torres Dulce ha trastocado el guión en un gesto más de poder omnímodo, que es lo que ejerce en este programa, pues estamos...
Mi agradecimiento y mi afecto y un beso puramente virtual a Kelu por su amabilidad y su eficiencia,
pero
ahora, que creo que ha enriquecido el programa extraordinario.
Lo ha enriquecido tanto como complicarlo desde el punto de vista cronográfico. Es decir, que ahora vamos a ver cómo diablos recuperamos el tiempo perdido. De momento, saludo a Telefónica.
El tiempo ganado.
Sí, sí. Saludo a Telefónica y penúltima canción, en teoría, del programa, don Eduardo. ¿Cuál?
Una canción de Elvis Presley estupenda que se llama Can't Help Falling in Love.
Pues venga.
Ahora la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para. Seguimos conectados.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Like a river flows
goes surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my heart.
Una bonita canción también, sí.
De la época también del Busca Vidas.
Que me ha cantado todo el mundo. Sí, señor, sí, señor.
Sí, buscaba canciones del año 60 y del 61.
Bueno, por cierto, muchos, bueno, muchos tampoco quiero exagerar, pero como tres o cuatro oyentes, lo digo por el...
Esos son muchos, ¿eh?
Por el requerimiento, vamos, por el guiño que ha hecho García mientras estaba hablando de la primera película de Woody Allen, nos piden, nos preguntan si hemos leído ya las memorias de Woody Allen y que les gustaría comentarlas. Así que la temporada que viene, no, la semana que viene, si os parece bien, lo hacemos. Hoy no, porque no hay tiempo. O sea, que no, sí, que ahora dentro.
De la primera a la última página.
Yo sé que Luis Alberto, porque me lo
yo
contó...
Yo lo recibí como hace casi como tres, dos semanas.
Me lo contó, el otro día me contó Luis Alberto en el programa de la tarde, no en, sí, en Cowboy, sino en el mío, sí, digamos, sí, diario, que le estaba gustando hasta que ha llegado hasta que llegó el episodio de Mia Farrow y que ahí ya le gustó menos.
No, que me gusta sobre todo más las cosas que no tienen tanto compromiso personal, ¿no? O sea, me encanta, las primeras 100 páginas son arrolladoras y me imagino que García estará de acuerdo conmigo. Pero en general está muy bien escrito, la verdad es que escribe como Los Ángeles.
Bueno.
Yo la tengo pendiente todavía, o sea que...
Bueno, pues, no pero tú, como eres tan rápido...
Esta noche te la ves.
Bueno, dejadme, aunque
estoy,
sea...
Estoy consagrado a Liberty Valiant y a la promoción de Hemingway en otoño, que por cierto va estupendamente bien.
Hoy la prueba del algodón le toca a Clint Eastwood. Y aunque no tendremos mucho tiempo, pues vamos a ver si llega o no llega a las 20...
90 años, ¿eh? Acaba de cumplir 90 años.
Sí, señor, sí, señor. Sí,
habría
señor.
Que dedicar un día a Clint Eastwood, ¿eh?
Bueno, pues Juan Manuel Cobos nos dice que nos propone... a mí me parece particularmente que no va a llegar, porque yo hay algunas, desde luego, que ya adelanto que no las catalogaría como obras maestras, pero sois vosotros los que entendéis de cine, no yo. Así que empecemos. Él propone, como primera obra maestra de Clint Eastwood, Por un puñado de dólares.
No. Para mí no.
García, manifiesta.
Especial, es otra cosa. Es que eso es la inauguración de un género, el espagueti.
Bueno, es que, de hecho, las tres primeras van ahí. Si queréis, os las
la
doy.
La muerte tenía un precio.
Exacto, las tres. Esas son las tres primeras, 64, 65 y 66.
A mí me gustan mucho los espagueti western, no lo puedo remediar. Como no sé lo que es una obra maestra, pero sí las votaría las tres, fíjate.
Como yo odio el espagueti western y es conocido en mi postura, pues ya yo voto en contra.
Bueno, o sea que tú deshaces el empate, García.
Sí, no, yo no ni la odio ni la amo, el espagueti western. Creo que Leone inventa una nueva manera de contar el western. No es de los que a mí me gustan más esas formas, porque es ralentizar todo mucho, estirar los planos, volver a mirar un ojo, una gota de sudor que cae, un plano corto de la pistola, otro plano del sombrero, el cigarrillo que se cambia en la boca, en los labios. Pero bueno, eso se puso de moda en todo el mundo y yo creo que Clint Eastwood, de alguna forma, sí tuvo que aprender bastante de Sergio Leone, como de su otro gran director, que fue Donald Siegel. Entre los dos sale un nuevo autor norteamericano clásico, que hoy por hoy es el gran cineasta heredero de este clasicismo de John Ford, de Hawks, de Wellman, etcétera. Aunque hay otro, aunque este es inglés, que a mí me parece que es extraordinario también, que es el autor también de Blade Runner y de todas estas películas, que es
Ridley Scott.
Ridley Machado, creo que es uno de los pero grandes maestros.
Pero menos mal que te he dicho que vamos mal de tiempo, ¿eh? O sea, quiero decir que para hacer sí. así una versión abreviada estás perfecto, pero estás pues, yendo...
La dejamos para la semana que viene y le revisamos la obra de Clint Eastwood.
No, las tres primeras no son obras maestras porque tú has hecho una
decisión... Son otra cosa.
Son otra cosa.
Que son obras maestras. Bueno, pues a lo mejor sí. esa otra cosa tiene más valor que la obra maestra, no lo sé.
¿El desafío de las águilas es obra maestra?
No.
No.
¿La leyenda de la ciudad sin nombre?
Sí.
A mí me gusta, sí.
Sí.
Bueno, pues ya tenemos una. ¿Dos mulas y una mujer?
Sí.
Sí, con reparos, pero sí.
Bueno, yo diré que sí porque sale Shirley MacLaine, pero la película no es una obra maestra.
Está muy bien hecha.
¿Los violentos de Kelly?
No.
No.
¿El seductor?
Sí.
Tres. ¿Escalofrío en la noche?
No.
¿Harry el sucio?
Sí.
Sí.
Cuatro. ¿Infierno de cobardes?
No.
No.
¿El fuera de la ley?
Sí.
Sí.
A mí me encanta esa.
Cinco. ¿Fuga de Alcatraz?
Sí.
Seis. ¿Bronco Billy?
No.
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 ¿El aventurero de medianoche?
Sí.
Siete. ¿El jinete pálido?
Sí.
Sí.
Ocho. ¿El sargento de hierro?
No.
No.
¿Cazador blanco, cazador negro?
No. No lo sé qué decirte. No, ponle que no.
A mí que no.
¿Sin perdón?
Sí.
Sí.
¿Qué, 7, 8? No me acuerdo, ya he perdido la cuenta.
No,
por
yo
ahí vamos.
Ya por 9.
¿En la línea de fuego?
8, bueno. No.
No.
¿Un mundo perfecto?
Sí.
Sí, para mí sí.
Bueno, pues imagínate yendo 10, a todo ya. trapo que llegamos a 10, que no lo sé. ¿Los puentes de Madison?
Sí.
Sí.
¿Poder
sí.
absoluto?
No, lo
no,
sé.
No, no llega. Ya os digo yo que no. Ya os digo yo que no, es una película,
vale, vale.
Es una película tirando a mala.
Vale.
No, a mala no.
Tirando a mala.
A mala no.
Bueno,
vamos a discutirlo con calma.
¿Ejecución inminente?
No.
No.
¿Space Cowboys?
Sí.
¿Million Dollar Baby?
Sí.
¿Gran Torino?
No.
No.
¿Mula?
No.
Sí, sí. Mula sí.
A mí me gusta Mule, sí.
Mula sí.
Pues si somos generosos y mal contadas, 15.
Bueno, te faltan películas. Te
faltan muchas películas.
After...
El otro western.
No, y bueno, after, sí.
Pero
western,
esta es la selección que hace nuestro oyente.
Los
oyentes
vale.
proponen...
Cartas de Digo Jima, falta muchas películas. Pero
sí,
creo,
claro,
vale,
sí,
vale,
sí. Falta, bueno,
ha salido Cadillac, que por ejemplo, que a mí me gusta mucho. El Cadillac Rosa. A vosotros a lo mejor no, a mí me encanta.
El Cadillac Rosa.
Sí,
es
una película del Gran Torino.
No, con
Bernadette Peters. Bueno, tiene dos sobre coches, el Gran Torino y Cadillac Rosa.
Ah, sí,
bueno,
pues
de todas maneras, insisto, es nuestro oyente el que hace la propuesta. Y
sí, bueno, pero ya ha salido 15, ¿no? Bueno,
sí,
bueno,
sí, ha salido 15, que está bastante bien, ¿eh?
No, no está mal.
Pocos
bueno.
llegan a esa cantidad.
Bueno, pocos, vamos pocos. Rápidamente a escuchar la última ilustración musical del programa para que el bardo oficial del programa... Le dedique a... Bueno, no sé si es el bardo, me parece que no va a ser el bardo. No sé por qué, tengo entendido. Pero bueno, él ya dirá lo que va a pasar en su...
Oye, va a soneto corto ahora, que va por fal.
Sí. Sí.
Un soneto cortito.
Bueno, ¿qué canción vamos a escuchar?
Bueno, acabamos con dos genios españoles, y que es el dúo dinámico y una canción que arrasó en ese año 60-61, que es Quisiera ser.
Ah, qué bonita.
Ah, hombre, Quisiera ser. Aurora Boreal.
Ahora la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para. Seguimos conectados.
Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser. Quisiera ser un pobre ruiseñor.
luna y ponerlas a tus pies. Oh, mi
deja el programa en alto. O sea,
ahí estamos.
Ahí está muy bien, sí, señor.
Estos dos señores, Ramón Arcusa y Manolo de la Calva, están siendo magistrales desde los años 60 o un poquito antes, es decir, que son 60 años de triunfos, ¿eh? Componiendo, sí, sí, cantando, versionando, chapó para ellos.
Chapó, sí, sí, para ellos.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, para Conchita Campmany.
Para Conchita Campmany hoy tengo una sorpresa que propicia el confinamiento, y es que va a volver a la voz femenina de Alicia Mariño a deleitarnos con un recitado. Y lo va a volver porque ha dado su permiso el voz del programa y porque ha habido gente que me ha escrito a internet, a mi email, pidiendo que volviera también Alicia, como por ejemplo un gran especialista, Manolo Darias, en cómics de Santa Cruz de Tenerife, que nos escucha de una manera expectante todos los viernes. De modo que os dejo con Alicia Mariño y un poema que recité ya en este programa, que es un poema muy emocionante, pero que va a ganar muchísimo en la voz de Alicia. Con vosotros y con Conchita también siempre, Alicia Mariño.
Black Daros. Léeme otra vez el cuento de vida, donde un simple caballo de madera es el héroe de toda una cruzada. Y una muñeca rota, una princesa altiva de Grimm o de Perrault. Cuéntamelo otra vez, como decía Amalia en un inolvidable poema. Cuéntame cómo el niño se hizo mayor y sus juguetes quedaron arrumbados en un desván oscuro, hasta que otro niño de otra generación volvió a jugar con ellos. Volvió a soñar con ellos y los resucitó. Cuéntame las proezas de Black Daros. Si lo haces, podrás ver cómo fluye de mis ojos cansados una lluvia de lágrimas que surgen de lo más profundo que hay en mí. Y cómo me emociono, igual que el primer día, al pensar en las nuevas batallas que al compás del llanto inconsolable que brota de mis ojos, seguiremos librando hasta el fin de los siglos, contra el tiempo y el mundo y las desilusiones, mi caballito de madera y yo.
Muy bonita, sí, señor. Muy bonito, bien.
Bueno, chicos, buenas tardes, muchas gracias.
Un beso muy fuerte, Alicia.
Besos.
Bueno,
un
beso. Don
Luis, paso a Luis Alberto.
Don Luis Alberto de Cuenca, gracias y un saludo muy cordial. Don Eduardo, también un saludo. Y don José Luis García. Queridos oyentes, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Ahora la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para. Seguimos conectados.